in a bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa más de Obsolescencia Programada. El día de hoy pues estaremos hablando de temas muy importantes. Estoy muy emocionada por regresar, pero siempre, pues como siempre tendremos aquí a mi derecha, a mi compañero Marco. Hola Marco, ¿cómo te encuentras?
Hola Rona, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que también muy, muy emocionado de estar de vuelta aquí transmitiendo en Obsolescencia Programada. Ahora pues con un nuevo formato, porque realmente como mencionábamos en los últimos programas, pues Karen ya, pues como ya egresó también David, ya ahí se redujo un poquito más, las primeras secciones, porque ahora vamos a entrar con nuevas dinámicas de programa. La verdad se me hace muy interesante y me da mucho gusto que podamos incluir nuevo equipo de trabajo, porque bueno, en esta nueva etapa de Obsolescencia Programada vamos a contar con diferentes secciones, en donde vamos ahora a tratar temas diversos. Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, la sección normal de obsolescencia, que era aquí compartir algunos temas de interés. Pero también vamos a tener un bloque que se llama ahora Su Atención, Por Favor, en el que vamos a tratar pues un poquito más de temas sociales como tal. Y también una sección que va a ser, está titulada como Nexus Geek, en la cual pues compañeros de mecatrónica y Moisés, que es de mecánica eléctrica, pues vamos a hablar un poquito más sobre temas tecnológicos y de actualidad. Entonces creo que se me hace un formato muy interesante y la verdad, como mencionas, muy contento de estar de vuelta aquí con nuestros radioescuchas.
Sí, bueno, pues el cambio es necesario, ¿no? Y claro, qué mejor que hacerlo de una forma interesante, ¿no? Agregando diferentes temas a este programa que pues ya llevamos medio año transmitiendo. Y qué mejor que darle pues otro respiro, ¿no? Otro aire.
Claro, y como siempre agradecer a todas las personas que hacen posible esto, a la directora de la radio, que es Gabriela Ruiz, a producción Juan Antonio Orozco y operación de controles, que en este caso tenemos a nuestro amigo Efraín. Como bien mencionabas al principio, hoy vamos a tratar un tema que es de relevancia y que actualmente pues está muy, no decirlo de moda, pero es un tema top, porque todo el mundo estamos hablando de esto, que es lo que está pasando en el Amazonas, estos incendios que han ocurrido últimamente y que realmente sí es una situación muy, muy preocupante.
Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, Marco, se me hace, pues, en un primer momento, cuando yo me enteré de la noticia, ya llevaban, ¿qué? 16, 14 días.
Igual yo, o sea, ya llevaba un buen rato.
Sí, ya lleva muy, muy buen rato. Y lo que más me impresionó es que nadie se enterara hasta después de tanto tiempo, ¿no? Y eso que, pues yo pienso que fue las redes sociales lo que hicieron que se convirtiera en un tema en tendencia, realmente. No fue ni las noticias, no fue ni los medios que se encargaron de. Entonces, sí es importante, yo pienso, hablar de este tema, porque estamos hablando no solo de que nos va a afectar a esta generación, ¿no? O sea, puede afectar a muchas generaciones que van por debajo de nosotros y que tal vez no estamos viendo el problema en sí. este momento, pero a la larga pues se nos va a presentar con pues con mucho más
fuerza.
Fuerza.
Sí, como lo comentas, realmente creo que no sé si llamarlo una clase de censura, pero no se le dio la difusión necesaria, ya hasta como comentas, después de un tiempo en el que ya era completamente inevitable darse cuenta, fue cuando ya nos empezamos a nosotros a enterar, y como bien mencionas, por las redes sociales. Y este conflicto, bueno, porque ya realmente a estas alturas ya es un conflicto, ahorita vamos a hablar un poquito sobre lo que ha pasado, pero pues se recomienda que, como decías, llevaban aproximadamente 16 días de incendio cuando yo me enteré realmente. Ahorita creo que ya van para los 23 días. Bueno, ya se está un poquito controlando, pero se comentaba de un incendio en la zona de la selva de Amazonas. Uh-huh. Sin embargo, a lo que yo estuve leyendo, no era como un incendio, por así decirlo. Eran varios incendios diferentes.
Exacto.
En el que culpaban directamente al presidente que, bueno, de Brasil, que es Jair Bolsonaro. Él, pues, era, según esto, conocedor y partícipe incluso, ¿no? Se empezaron a especular muchas causas.
Sí, y de hecho que, pues, es decepcionante, ¿no?, volver a hablar de este presidente.
Sí.
En otra emisión anterior ya habíamos hablado de hecho, cuando había ganado.
Uh-huh.
Y pues todos estábamos conmocionados, ¿no?, porque pues todas los rumores que venía detrás de su campaña. Y es decepcionante encontrarte con este tipo de noticias, ¿no? De
claro.
que, pues, tal vez tú estás esperando de, bueno, trae esas ideas, pero con que logre que sus habitantes sean más felices, uh-huh. que puedan realizar, que puedan, no sé, comer, realizar sus actividades dignas, pero aún así, pues, que llegue a este momento que es como 8 meses después
sí.
y te des cuenta de que, pues, no es así, ¿no? Que pues realmente no está haciendo un bien a este país que es Brasil.
Claro, y más por la controversia en la que él se ha visto envuelto, en el hecho de pues las declaraciones que el gobierno ha dado oficialmente en cuanto a las causas de este incendio. Ellos comentan que pues el tiempo de calor ahorita realmente ha habido como una temporada de sequía en la selva, por así decirlo. Y pues el viento, según ellos, es lo que ha ocasionado directamente este tipo de situaciones como lo es el incendio. Sin embargo, en diferentes, digamos, asociaciones ecologistas se han dado la tarea de investigar un poco más, y a lo que yo leí se dieron cuenta de que realmente las causas son la reforestación excesiva de la zona del Amazonas y el cultivo. ¿Por qué el cultivo? Porque ellos lo que están haciendo es, digamos, quemar las zonas para poder plantar algún tipo de cultivo específico, pues para la comercialización, ¿no? Entonces se dice que él está otorgando una serie de, por así decirlo, tierras o concesiones a agricultores para explotar, digamos, ese territorio, por lo que, pues ya incluso hubo un problema con el presidente de Francia, que, bueno, ahorita vamos a comentar un poquito más detalladamente qué ha pasado con ellos dos, pero ¿tú cómo ves esta cuestión de querer utilizar la selva para comercializar?
Otros fines. Bueno, desde luego que pues no es un tema nuevo, ¿no? Ya se ha hablado
claro.
de otras selvas que han sufrido este tipo de, ay, pues yo la llamaría desgracia.
Sí.
Uno de ellos fue en África Occidental. El 90% del bosque ha desaparecido en los últimos 100 años, y de hecho es por la industria maderera. Entonces, es bastante horrible darte cuenta de esto, pero además se sabe que tiene esos incendios forestales generan muertes prematuras.
Claro.
En este caso, el año pasado generaron 300,000 muertes prematuras. Entonces, si bien ahorita, como decimos, es un problema que se ve como algo simple, ¿cuántas personas no vivirán en esa selva?
Claro, y pues como comentas, a largo plazo también todo lo que va a ocasionar, ¿no? Realmente, pues a corto plazo podemos ver un daño ambiental que ya ha sido directamente visible.
Uh-huh.
Estaba viendo que por unos momentos, de repente, en la capital de Brasil fue como si fuera de noche.
Sí.
El humo ya era demasiado, entonces eran las 3 de la tarde y las fotos parecía como si ya estuviera anocheciendo. Pero a largo plazo, pues la calidad del aire, que realmente es la que se está viendo
afectada.
Y que el mundo, considera al Amazonas como los pulmones directamente del planeta. Entonces, algunas de las principales consecuencias que esto llega a ocasionar, pues es la pérdida principalmente de la biodiversidad, ¿no? La flora y la fauna que habita, pues, la selva y se ha visto, pues, no digamos desplazada, sino destruida.
Destruida.
Me ha tocado ver fotos de cómo ha quedado la fauna, literalmente todo destrozado, pues quemado totalmente. Sí. Y creo que ahí hay un problema muy grande porque no es como revertirlo tan fácilmente, ¿no? Pues también, como mencionábamos, los gases, problemas respiratorios, principalmente pues a las personas más allegadas a la zona, en Brasil, pero irremediablemente en todo el mundo se va a dar esto. Y pues que se quemó el 20% de la selva.
Sí.
Eso es, digamos, lo más directo que podríamos hablar de las consecuencias de esto.
Sí, también pues investigando un poco más, me di a la tarea de ver pues qué tanto oxígeno generaba el planeta. Y pues genera 20%.
Sí.
O sea, no un número muy pequeño que digamos, entonces...
Para nada.
Entonces te puedes dar cuenta porque incluso el G7 quiere intervenir, ¿no?
Claro.
Sí, incluso, pues, de hecho estaba viendo las noticias y decían que el presidente de Brasil negó la ayuda, ¿no?
De 22 como, millones exacto, de dólares.
O sea, negó la ayuda y todavía les dijo, ustedes reforesten Europa.
Europa, ajá.
Entonces fue como de, a ver, pues dudo que 22 millones alguien te los dé así, ¿no?
No, pues nada.
Así de fácil, primero. Segundo, ya hiciste un daño irreversible.
Claro.
A no solo tu país, sino al mundo entero. Entonces Yo pienso que lo que tienes que hacer ahí es tratar de remediarlo, no buscar otra excusa para decir no quiero ayuda o no necesito ayuda.
Claro. Bueno, a lo que yo me di cuenta, bueno, según también las noticias, ¿verdad? Que esto era como un problema de intereses personales, en cuestión de orgullo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Okay.
Porque él lo criticó directamente, criticó al gobierno de Brasil sobre la situación, sobre que no podían controlarlo. Entonces él dijo que no aceptaría los 22 millones de dólares a menos que Macron retirara las declaraciones. Yeah. Literalmente fue como, pídeme disculpas, si no ayudo a mi pueblo.
No,
y entonces todo esto, bueno, es curioso cómo nace este tipo de intereses, ¿no? Del ego. Y dejar a un lado la naturaleza principalmente y el bienestar de la comunidad, pues de su pueblo, ¿no? Que al fin y al cabo él está ahí para apoyar. Las declaraciones de Emmanuel fueron, bueno, el presidente de Francia, fueron que él es consciente de la preocupación y quizá de la torpeza de algunos líderes. Creo que eso fue lo que le afectó más a él. Y él considera que la soberanía significa ser agresivo. Pues me parece interesante también que hayan este tipo de situaciones y
sí,
que no se acepte
disputa,
la ayuda, ¿no?
¿No?
Pero bueno, vamos a presentar a nuestros radioescuchas una cápsula que hemos preparado en el programa para entrar un poquito más en contexto.
¿Cuál es el impacto de los incendios del Amazonas? La Amazonia alberga el 40% de la selva tropical restante en el mundo, el 25% de su biodiversidad terrestre y más especies de peces que cualquier otro sistema fluvial. Hasta la fecha, se han descubierto 427 especies de mamíferos, 1.300 de aves, 378 de reptiles, más 400 de anfibios y alrededor de 3.000 especies de peces de agua dulce. De acuerdo a Survival International, una organización no gubernamental que aboga por los derechos de los indígenas, en Amazonía viven cerca de 1 millón de indígenas divididos en cerca de 400 pueblos. Las comunidades indígenas dependen de la selva no solo para su sustento, sino porque les da un sentido de pertenencia e identidad. Cada uno de ellos tiene su propia cultura y territorio. Además, habla su propia lengua. Algunos de estos pueblos han tenido contacto con el mundo exterior desde hace 500 años, mientras que otros se han mantenido en el aislamiento. Además, tal como explicó en abril el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones de Brasil, la selva amazónica controla el ciclo hidrológico y la lluvia sobre la propia Amazonía y el sur de Brasil. Además, las lluvias que irrigan los cultivos en gran parte de Sudamérica dependen de la Amazonía. Pero los beneficios no se limitan únicamente a Brasil. Hay quienes incluso consideran a la selva del Amazonas como el mayor regulador de clima de toda Sudamérica y el principal pulmón del mundo.
Y bueno, después de escuchar esta cápsula sobre la problemática del Amazonas, nos damos realmente cuenta de qué tan importante es, ¿no? Realmente en tanto fauna y en tanto a flora. Más allá también las poblaciones indígenas. Comentábamos 1 millón de indígenas que hasta han sido afectados directamente.
Exacto, y pues de hecho son 400 pueblos indígenas diferentes, cada uno con su cultura. Entonces, pues todo el patrimonio que tienen, ¿no? Además de hablar de la biodiversidad, de la flora y la fauna, también siento que es importante recalcar la relación con la tierra, claro. O sea, la relación que tienen los pueblos indígenas con la selva. Entonces, fíjate que hace que 2 días estuve, pues ya sabes, en redes sociales,
sí.
Y me encontré con este video que decía precisamente de la relación de los humanos con la tierra.
Ajá.
Y decía que debemos de aprender un poco más de los indígenas. Y la verdad es que, pues sí me puso a pensar y dije, no inventes, y tenemos que hacer algo diferente, ¿no?
Claro, pues realmente el respeto y el amor que le tienen ellos a la madre naturaleza, ¿no?
Exacto.
Les mencionamos los teléfonos en cabina para que nos hagan llegar sus opiniones, pues cómo han ustedes percibido esta situación en el Amazonas. Les recordamos el 403-1413 y el 01800-701-2119 para que nos hagan llegar todos sus comentarios. Vamos a ir a un corte comercial, primer bloque de obsolescencia programada, y regresamos.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a Obsolescencia Programada.
Su atención, por favor. Esta es primera llamada.
En 1845, Phineas de Barnum, propietario del Barnum and Bailey Circus, organizaba su primer concurso de belleza, el cual fue cancelado por las protestas populares. Sería 1880, el año en que el primer concurso de belleza tomaría lugar en la playa Ridgewood Beach, en Delaware. Sin embargo, el origen de los actuales concursos de belleza, tal y como los conocemos, se remonta al año 1921, en el cual Estados Unidos comenzó Miss America.
Hollywood sets the stage at Long Beach, California, for the selection of the world beauty who will win a starring contract with Universal International. Miss Laurie introduces the contestants from 30 nations seeking the title of Miss Universe, most beautiful girl in the world.
A mediados de los 60 surgió la idea de hacer el Little Miss America en Nueva Jersey, en el cual solo concursaban adolescentes de entre 13 y 17 años. Fue a partir de 64 que comenzaron a aceptar niñas más pequeñas. Actualmente se registran 25,000 concursos de belleza infantiles. Asimismo, se cuentan con certámenes anuales de carácter local, escolar, regional y nacional, siendo el más importante Miss Universo, con una cobertura televisiva internacional. Las reglas para poder aplicar a Miss Universo son: no tener hijos, tener un estado civil de soltería. La edad mínima es de 18 y la edad máxima es de 27. Contrario a lo que se cree, Miss Universo no prohíbe cirugías estéticas, no hay una estatura mínima, no solicita un máximo o mínimo de peso.
Estamos de vuelta aquí en Obsolescencia Programada y bueno, presentando el nuevo bloque del programa en este nuevo formato que estamos tocando ahora, el cual se llama Su Atención Por Favor. Y como escuchamos en la cápsula, pues vamos a hablar sobre las reinas de belleza y bueno, específicamente no, un poquito en Lagos de Moreno. Doy la bienvenida a mi compañero y amigo David Pineda, que realmente nos da mucho gusto que estés de vuelta aquí con nosotros. Y también a Aarón, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, pues gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué onda?
Gracias, chicos, ¿cómo están?
Bien, bien, todo bien, ¿tú cómo estás?
Qué bueno, ¿me extrañaron?
Sí, sí.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en esta sección y pues vamos a hablar un poco sobre los certámenes de belleza. Bueno, Aarón tiene un poco de información que nos puede compartir respecto a eso y en torno a lo que dialoguemos, vamos a seguir trabajando en ello, ¿va?
Pues no sé si es un poco de información, más bien es mi opinión personal, pero igual podría ser información. Hace un ratito estaba platicando con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es asesora en ONU Mujeres y bueno, está muy inmiscuida en estos temas de género, ¿no? Y de esta nueva educación sexual. Y me estaba comentando que, bueno, pues si vivimos en una sociedad que se está perfilando como un espacio de coyuntura en el cual pues estamos tratando de configurar esta tradición sexual y de género que hemos tenido a lo largo de la historia, por lo menos en México, ¿no? En el que, bueno, pues hemos ido degradando a las mujeres, hemos sido pues poco comprensivos, ¿no? Principalmente los hombres en cuanto a ceder nuestros privilegios y estas cosas de las que ya estamos muy muy informados en la actualidad, ¿no? Sí. O sea, en esta sociedad que se perfila como un espacio que puede cambiar estas cosas, ya no hay cabida para los certámenes de belleza, porque los certámenes de belleza, pues, encabezan una serie de principios que pues ya no tienen cabida en una sociedad como esta, porque primero pues objetivizan a la mujer, ¿no? Claro. Lo que están calificando en los certámenes de belleza pues es prácticamente eso, la belleza, ¿no? Qué tan bonita eres, qué tan flaca eres, qué tan delgada, qué tan guapa, qué tan rubia eres. Y pues principalmente es eso, ¿no? Los rasgos, los atributos físicos, cosa que pues también es una cosa demasiado arbitraria. Uh-huh. La belleza, pues ya sabemos que tiene distintos elementos que mueven distintas fibras según la persona, ¿no? O sea, claro. Los modelos de belleza en realidad no existen. Los modelos de belleza pues son impuestos por las instituciones, por la sociedad misma, que dicen, así es como tienes que lucir para que seas bonita, ¿no? Sí. Y bueno, han disfrazado estos certámenes de belleza con la consigna de que también califican atributos de la personalidad y cuestiones de la inteligencia, ¿no? Pero en realidad, pues esto es como un disfraz para decir, miren, también estamos calificando, juzgando este tipo de puntos, que en realidad, pues no es cierto, ¿no? Porque en YouTube creo que sobran los videos de top 10 de las Miss Universo más chistosas que han salido en los certámenes, ¿no? Y dicen respuestas muy muy graciosas.
Claro, no, y efectivamente, como tú lo mencionas, Aaron, yo creo que se ha tergiversado un poco la cuestión de decir, pues, de que es un espacio para mujeres, ¿no? De hecho, lo observamos aquí en Lagos de Moreno con este concurso de Miss Chiquita o algo así.
Miss Chiquitita.
Que hasta el nombre me causa un poco de conflicto, digo, Miss Chiquitita, o sea, ¿cómo ponen una niña en un certamen de belleza? Y causó pues un revuelo, ¿no? Mucha gente empezó a discutir, el organizador pues defendía su postura y mencionaba precisamente eso, sino que era un espacio en el cual le daban la chance a las mujeres, y en este caso a las niñas, para poder visibilizarlas. Cuando realmente, pues yo creo que, conforme a lo que nos dice Aarón, estoy muy de acuerdo, pues va totalmente pues por otro lado. Se trata como de mostrar a niñas que pues ni siquiera han llegado a la etapa de adolescentes o pubertas.
Ya de por sí el tema de los certámenes de belleza es una cosa así polémica y escandalosa, ¿no?
Pero era con niñas.
Pero, y no solamente eso, sino el formato, la manera en cómo se presentó esta información. Eran niñas
que
estaban pues desnudas y lo único que nos impedía a nosotros verlas tal cual en cueros, pues eran unos globos, ¿no? Que tapaban ahí sus partes íntimas. Y eso es definitivamente súper escabroso, ¿no?
Claro.
Y sí, como tú comentas, pues revolaron las opiniones de que decían cosas como, bueno, ¿y qué pasa con los padres, no? ¿Cómo permiten ese tipo de cosas? Y pues sí, es muy preocupante porque lo que provoca pues es una hipersexualización de las niñas que no necesitan, ¿no? Es adentrarse o el hecho de presentarlas así, pues les exige a ellas o les preocupa a ellas que se adhieran a un cierto estándar de belleza que no deberían de adherirse, ¿no? O
sea, y lamentablemente esto viene pues de una cuestión bien arraigada de las familias, porque a mí me tocó leer comentarios, pues en las redes sociales pudimos observar esa polémica, que de hecho en un principio yo no observé la publicación de la persona, de las fotos, o sea, vi capturas de pantallas de gente que dijo, ¿cómo puede ser posible? Y la queja. Después yo vi que cambiaron esas fotos por otras, pues, decentes, entre comillas, ¿no?
Decentones.
Se supone. Más decentes. Entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Sí. Entonces veía comentarios de las familias y familias decían, no, es que, pues, es un espacio para las niñas y nosotros queremos que participen. Entonces también ahí tenemos que hablar de esta cuestión que viene muy arraigada por parte de los padres.
Claro.
Y los padres son los que permiten y dan chance de que pues que gente pueda utilizar estas imágenes para otros fines, porque quieras o no, pues cualquier persona pudo acceder, descargar la imagen, quién sabe en qué mundos andan circulando esas imágenes, y pues bueno, luego podemos hablar hasta de venta de material personal en la red.
Yo le preguntaba a la doctora María Guadalupe que si se le ocurría que podrían existir otros espacios que podrían sustituir los certámenes de belleza que representaran justamente esta consigna, la del empoderamiento femenino, que uh-huh. muchas veces los organizadores de los certámenes de belleza pues dicen que esta es la esencia, ¿no? El empoderamiento de las mujeres en un espacio en el que se lucen, ¿no? En cuanto a sus atributos físicos y mentales y de personalidad. Pero la realidad es que el empoderamiento va de otra cosa, ¿no? Va de otras maneras. El empoderamiento femenino no se trata de seguir con las mismas tradiciones, de reforzar las tradiciones con las que estamos hoy en la actualidad en contra, que es el hecho de ponderar un cierto modelo de belleza que hace sentir mal a muchísimas mujeres porque no se pueden ajustar a ese modelo de belleza, ¿no? Yo creo que aquí lo fundamental sería que las instituciones oficiales con autoridad, con poder, con dinero también, disolvieran, ¿no? Este tipo de eventos. Obviamente, pues todo empieza por el pueblo, ¿no? Los cambios empiezan por nosotros mismos, por aceptar que quizá estamos equivocados en algunas cosas que hacemos nosotros como sociedad. Pero eso no se vuelve del todo oficial o serio hasta cuando las instituciones, llámese empresas, llámese universidades, llámese ayuntamientos, llámese gobiernos, ponen una cierta postura ante este tipo de temas, ¿no? Porque son las entidades que pueden hacer posible este tipo de cosas, ¿no? O sea, de hecho los mismos certámenes de belleza los organizan empresas, los organizan los ayuntamientos, ¿no? O sea, son entidades que tienen la lana y la infraestructura para hacer todo eso. Y desde luego que lo tienen para desintegrarlo. Entonces yo creo que no podría ser oficial un cambio en la sociedad si no empezamos justamente por esto, ¿no? Por el lado de la legalidad, de la oficialidad en que viene pues de las instituciones.
Y también no se trata de un cambio que sea tan abrupto, ¿no? Luego muchas veces queremos que el cambio suceda al día siguiente. A lo mejor se puede empezar con ciertos cambios mínimos. En este caso a mí, pues, me pareció, la verdad, aplaudí que mucha gente se quejara, compañeros, compañeras, maestros, demás, público en general, que se quejaba y a partir de esas quejas, pues, ejercieron presión para que este certamen, pues, al menos se repensara, ¿no? Se replanteara esta cuestión. Ojalá que en futuros eventos pues se logre poco a poco erradicar y que realmente se propicie un espacio, como bien mencionamos ahorita, donde sucede este empoderamiento que va muy alejado de los parámetros estéticos.
No sé si ya hayan mencionado esto en el bloque anterior, que bueno, ahorita están por iniciar el certamen de belleza Señorita Los Altos, es un certamen de belleza regional.
Sí.
22 mujeres que están compitiendo por saber quién es la más bonita, ¿no? De toda la región. Uh-huh. Es impresionante. En Lagos, en lo que va de este año, creo que ya se han hecho como dos o tres certámenes de belleza o eventos que tienen que ver así con la coronación a la mujer más bonita. En el patronato de la feria, pues tuvimos a Ana Paula, ¿no? Que, que fue la candidata, bueno, más bien pues la ganadora, uh-huh. a la coronada, como la señorita belleza patronato, no sé qué título haya ostentado, ¿no? Pero, o sea, es impresionante la cantidad de esfuerzos, de dinero, sí. de organización que se emplean para este tipo de actividades, ¿no?
Es un espectáculo, todo un show.
La frustración social también, ¿no? Que ejerce sobre la persona que directamente está participando, el hecho de tener que cumplir con un cierto...
Con un patrón,
un patrón
norma,
específico, exacto. Claro. ¿No?
Pues es un show en el cual la gente ha participado y sigue participando y posiblemente va a seguir haciéndolo, sí, ¿verdad? Sí. En ciertos espacios. Al menos creemos que con este tipo de pláticas que tenemos aquí en este programa y hasta incluso con nuestras personas más cercanas, pues se puede ejercer ese cambio. Ahorita, como lo mencionaba Aarón, hasta puede parecer un poco gracioso, ¿no? Si se ve de una perspectiva distinta el hecho de que pues se pongan a competir por saber quién es más bonita. Sí. O sea, suena hasta un poco risible, pero no lo es tanto si ya hacemos como un ejercicio, incluso yo podría decir antropológico, social, en el cual vemos que pues responde a ciertos patrones de conducta que, vuelvo a lo mismo, siguen arraigados. Y parten de la familia misma y del claro. entorno que los rodea.
¿Y cómo asociamos también qué actividades o qué atributos son
propios de una mujer?
De una mujer y de un hombre, ¿no? Uh-huh. Porque pues, claro. los hombres siempre... o sea, ¿en qué espacio se lucen los hombres y en qué espacio se lucen las mujeres, ¿no? Sí. En los espacios para los hombres pues han sido dedicados para demostrar quién es el más fuerte, quién es el más arriesgado, ¿no? Y la mujer, pues, quién es la más bonita, ¿no? En términos de
físico.
Sí, físicos.
Pues sigue permeando esa supuesta delicadeza de la mujer, esa supuesta como fragancia que debe tener en estos tipos de concursos. Sí, sí. Y pues bueno, ojalá que se pueda lograr algo distinto donde realmente se pueda aportar algo más que simplemente valorar la supuesta belleza, ¿no? Que debe tener una mujer para estar en estos concursos.
De hecho, he conocido a varios participantes, o bueno, más bien, me he dado la tarea de pues ver cómo se sienten, ¿no? ¿Qué, uh-huh. qué es lo que hacen? Uh-huh. Y es interesante porque muchas me han comentado, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo tengo que estar en una dieta rigurosa, tengo que estar alrededor de 2 horas al día en el gimnasio. Entonces te van comentando todo lo que tienen que hacer para lograrlo y sí te quedas como de, pero ¿por qué lo haces? O sea, no siento que sea una forma saludable ni saludable para ti ni saludable para la demás gente, ¿no? Para la población.
Claro.
Decir esto es bello y esto sí, no claro. lo es.
Claro.
Y aparte sabemos, para las personas que no participan también es como obligarles a tener una imagen de, entre comillas, perfección que a uh-huh. veces pues es frustración, ¿no? Porque no puedes llegar a ese nivel, entonces no solo afecta a las personas que participen o que no participen directamente, sino también a todas aquellas que ya ven como un modelo a seguir y que muchas veces simplemente es frustrante porque a veces es casi casi inalcanzable, ¿no?
Exacto. Y bueno, estamos recibiendo algunos comentarios y el primero es de Popeye y eso, dice dice, la mujer no necesita mostrar la belleza física, considero que debería darse prioridad a las cualidades. Los certámenes de belleza ya perdieron su mística. Y pues agradecemos mucho su comentario.
También nos llegó un comentario de Leonardo Luna, que felicita el programa principalmente y nos comenta que todas las mujeres son bellas, que no diferencia el físico, pero sí los sentimientos. Que realmente a veces la belleza no simplemente es física, ¿no? Realmente lo que debemos apreciar es... pues el interior, al fin y al cabo.
Claro.
Bueno, pues vamos ahora a mandar comentarios que hemos tenido sobre esta situación para pues diversificar un poco las opiniones y después iremos a un corte.
Pues, ¿qué te diré? Pues son más superfluos y exigen demasiado una, ¿cómo se dirá? Una silueta, una figura demasiado perfecta.
¿Cómo crees que eso afecte a una niña si se le pide participar en un concurso de belleza?
que esos, los, como le exigen parámetros de belleza muy altos, eso les causa más conflicto emocional, para mi punto de vista.
¿Qué opinas acerca de cómo se tomó la propaganda del concurso de Miss Chiquitita en Lagos, donde aparecieron semidesnudas las niñas?
Pues yo no lo vi, ahora sí que no puedo opinar de algo que no vi.
Mi visión sobre los concursos de belleza es una postura negativa, ya que solamente estigmatizamos a la sociedad de lo que es la belleza o de cómo debe de ser una persona o qué es lo que consideramos bonito o no. El impacto que pudiera tener al involucrar a una niña en uno de ellos, pues eso repercute en la sociedad y nos muestra qué tan mal o qué tan dañados como sociedad tenemos que estar para pensar que para ver a una niña como algo sexy, como algo sexualizable, como algo como un objeto de deseo. Y respondiendo a tu última pregunta sobre la hipersexualización de la figura de la niña, pues está mal, sí. Sí se hipersexualiza la figura de la niña porque una niña no... Lo que buscan los concursos de belleza es como dar una imagen sobre la mujer perfecta, el cuerpo, lo que es algo muy bello. Y al entrar una niña a un concurso de belleza, se toma como algo que está, bueno, a mi parecer, es algo que está mal, ya que pues la niña no debe de ser un objeto de deseo, no debe ser un objeto sexual que podamos tratar o que podamos comercializar. Es algo muy morboso, es algo que está mal y no se debería de hacer.
Última pausa y regresamos. Obsolescencia programada.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Estamos en Nexus Geek, información digital.
Estamos de vuelta en nuestro programa Obsolescencia Programada, en esta ocasión para hablar sobre Nexus Geek, que es la nueva, pues,
sección.
La nueva sección, ajá. El tema que trataremos hoy es software, y para ello tenemos a nuestros compañeros Jonathan y Jesús de Mecatrónica. ¿Cómo han estado, chicos?
Muy bien. Bien, gracias.
Pues darle las bienvenidas a nuestros compañeros, como bien lo mencionas, son estudiantes de mecatrónica, al igual que nosotros dos, así que esta sección va a ser muy tecnológica. Y bueno, para recordarles los teléfonos en cabina, para que nos hagan llevar, si tienen alguna duda o algún comentario sobre los temas que hemos o que vamos a tratar también, el 403-1413 y el 01800-701-2119, para que nos hagan llegar todas sus dudas o sugerencias. También estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Radio UDG Lagos, también en Twitter y en Instagram como Radio UDG Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a esta sección llamada Nexus Geek.
Y agradecemos este espacio a Obsolescencia Programada y también a Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, mi nombre es Jesús Asensio y es un gusto estar con ustedes. En el micrófono me acompaña...
Mi nombre es Jonathan Andrade y es un placer compartir micrófonos con ustedes el día de hoy. Vamos a estar escuchando ahorita una cápsula de lo que vamos a estar hablando hoy.
Software se refiere al equipamiento lógico de una computadora digital y comprende el conjunto de los componentes legales necesarios para hacer posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos del sistema llamados hardware. Tales componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, programas informáticos como procesador de textos, sistema operativo y el resto de las aplicaciones. Además, provee una interfaz para el usuario. El concepto va más allá de los programas de cómputo en sus distintos estados, código de fuente, binario o ejecutable. También su documentación, datos a procesar e información de usuario forman parte del software, es decir, abarca todo lo intangible, todo lo no físico que está en relación. En las ciencias de la computación y la ingeniería, el software es toda la información procesada por los sistemas informáticos, programas y datos. Este término fue usado por primera vez en este sentido por John Torkey en 1957. El concepto de leer diferentes secuencias de instrucciones desde la memoria de un dispositivo para controlar los cálculos fue introducido por Charles Babbage como parte de su máquina diferencial.
Bueno, después de haber escuchado algo básico acerca del software, nos adentraremos un poco más en materia. Antecedentes al término software fueron adoptados por John W. Torkey en 1957. Él fue un químico que se graduó en Brown, en la Universidad de Brown, y también después tuvo un título en matemáticas en Princeton. El software, bueno... Más que nada, él acuñó el término software antes de que existiera Microsoft. Él estudió en su casa con su padre debido a que su familia creyó que ir a la escuela nomás te hacía flojo.
Va, y también en la ciencia de la comunicación y en las ingenierías de software, el software y toda la información procesada en los sistemas informáticos, programas y datos, el concepto de leer diferentes secuencias de instrucciones de la memoria de un dispositivo para controlar cálculos fue inventado por Charles Babbage como parte de su máquina diferencial. Él fue un ingeniero mecánico, el cual fue uno de los pioneros para desarrollar o crear las computadoras.
Bueno, una manera fácil de diferenciar el software del hardware, es que el software es todo lo que puedes maldecir y el hardware es todo aquello que puedes golpear cuando tu computadora no sirve. Y ahora que conocemos esto, pues hay diferentes divisiones de clasificación de los software. Nosotros vamos a enfocarnos en el software libre, que es aquel que se refiere a la libertad de los usuarios para trabajar, copiar, distribuir, cambiar o mejorar el software. El software libre suele estar disponible gratuitamente, pero esto no es obligatorio. O sea, también existe el software de paga, que también puede ser considerado libre. El de paga, por lo general, te da cierto tiempo de prueba antes de comprarlo. Esto es lo que lo hace diferente a uno gratuito, más que nada. Y el software que no es libre, que tampoco es considerado gratuito, está prohibida su modificación o cuenta con varias restricciones o requiere que tengas un permiso para poder manejarlo.
Y una pequeña advertencia sobre los software libre es que, aunque sean gratuitos y los podemos bajar desde la red sin ningún costo, no es 100% recomendable descargarlos porque algunas veces traen virus. Entonces, los software libre tienen sus ventajas y sus desventajas, pero igual el de paga y el libre son muy buenos.
Pues como nos comentas, cuando el software deja de ser lo mismo que nos mencionabas, se llama malware. Y durante la historia de las ciencias computacionales han existido una infinidad de estos y día con día surgen nuevos.
El software libre, para poder diferenciar entre software libre y software de paga, es que el libre se puede modificar en su código y en su uso y es gratuito, ¿no? Y el software privado se refiere a cualquier programa informático en el que los usuarios pueden tienen limitaciones y pues no lo pueden modificar y está algo restringido. Son como los puedes diferenciar.
Bueno, principalmente algunos ejemplos que he notado aquí, principal en la universidad, que hemos hecho uso, como bien mencionan, de los software, tanto libres como privados, que son los de pago. Me he dado cuenta que realmente pues hacen la misma función, ¿no? O sea, hay muy buenas alternativas, tanto libres como de pago. ¿Ustedes qué nos podrían hablar sobre eso?
Pues más que nada, lo bueno de los libres, como podemos poner de ejemplo Ubuntu, es que tiene menos virus, menos malware que lo puedan atacar, porque como se va actualizando de una manera muy continua, es más difícil que alguien desarrolle algo que lo pueda atacar debido a que es algo cambiante. Esa es una ventaja que tienen los software libres.
Precisamente en una clase que se llama Diseño y Programación de Sistemas Operativos hablábamos un poquito sobre eso, de que realmente es muy seguro el tener un software o un sistema operativo libre, precisamente por lo que comentas, el hecho de que muchos pues detectan fallas y pueden manipularlo, ¿no?, para poder arreglarlo. Sin embargo, también comentábamos que nunca terminas de aprender un software libre por lo mismo, ¿no? Siempre salen cosas nuevas, siempre salen funciones nuevas que ya fueron programadas por alguien de la comunidad, pero, por ejemplo, a diferencia de un software que está limitado, pues hay como, digamos, cierta restricción hasta dónde aprender, ¿no? Uh-huh.
Pues la mayoría del software de paga es el que tienen todos en sus computadoras. O sea, si tú tienes una computadora en tu casa, tienes software privado. Entonces, el libre es el que puedes descargar tú, lo eliminas el que ya tienes instalado y instalas otro, lo pones, puedes tener los dos también, no pasa nada. Pero está más interesante tú programarlo y ponerles tus variables que se te antojen y todo personalizarlo chido.
Pues muy interesante, pero realmente hacerlo me ha tocado que está difícil, ¿eh? Realmente sí. es una parte muy interesante, como bien mencionas, pero sí tiene su buen grado de complejidad. Sí. Bueno, principalmente nos hemos dado cuenta que en nuestra audiencia de obsolescencia programada también nos escuchan muchas personas adultas. Entonces, ¿cómo podríamos resumir a palabras sencillas la diferencia entre un software y un hardware, como bien mencionabas? La parte física y la parte, interna.
El software, como nos mencionabas, pues es lo interno, es lo fácil de conocer, lo que es intangible, que no puedes tocar, sino que tienes que adentrarte más para poder cambiarlo. Y el hardware no es todo aquello que podemos ver.
Muy bien. Lo que puedes tocar, como decía, lo que cuando te enojas le pegas.
Sí, claro que sí pasa y a veces funciona, ¿eh? Realmente como que reacciona bastante bien.
Las cosas pegándole a veces. Pero sí está muy interesante cómo puedes construir desde cero algo.
¿Tienen alguna preferencia ustedes realmente en cuanto a software? ¿De lo que han podido trabajar aquí en la universidad, en algunos proyectos? ¿O que ustedes digan, bueno, prefiero este por ciertas situaciones?
Pues a mí en lo personal, para el día a día con el celular me gusta el software de lo que es Android. Uh-huh. Y en computadoras me gusta iOS, lo que son las Mac. Porque las Mac, debido a que son muy simples de usar, funcionan muy rápido en comparación a las Windows.
Yo una vez tuve una experiencia en una materia que se llama redes de cómputo. Ajá. Creamos un servidor en Ubuntu Server.
Sí.
14.8 creo que era, o 6. Fue toda una aventura crearlo desde cero. Porque tienes que programar muchas líneas de código y leer muchísimo. Pero es algo muy chido cuando puedes correr el programa y ves toda la plataforma y ves todo lo que se creó con el servidor y todas las funciones que puedes hacer, ¿no? Entonces, si te adentras a los temas de software libre, están muy interesantes porque puedes crear muchísimo. Uh-huh. Muchísimo puedes hacer con un software libre.
Prácticamente podríamos resumirlo en, depende del uso que le des, ¿no? Uh-huh. Claro, en lo que quieras aplicarlo, pues hay mejores o peores opciones. Pero como bien mencionas, yo también estuve en esa materia de redes de cómputo y, bueno, la facilidad que daba, a, entre comillas, hacer un servidor web en Windows, pues era que era más visual, ¿no? Uh-huh. Todo era mucho más gráfico, a comparación de hacerlo, por ejemplo, en un entorno de Linux, que era literalmente escribir en una consola de comandos. Entonces creo que también esa es una de las ventajas, ¿no? Algunos son diseñados como para ser simples, cumplir uh-huh. con su función, y otros para, pues, darle al usuario un poco más de digamos, poder sobre la plataforma o el software que se esté trabajando.
Sí, sí, sí. Pues, si te quieres adentrar más a los temas y quieres como iniciar en algo, yo te recomendaría que te adentraras con iOS, que es de Apple. Uh-huh. Si, bueno, mi abuelita tiene un iPad y de verdad es maravilloso cómo sí. puedes aprender y cómo puedes manejarlo tan fácilmente.
Sí, sí.
Y si es tu primer contacto, yo te recomendaría que tuvieras como un iPad o una Mac, porque de verdad es muy simple y muy magnífico todo lo que puedes desarrollar con eso.
Bueno, y ahorita mencionábamos lo que es Ubuntu, y pues Ubuntu es un sistema operativo de código abierto, que era lo que hablábamos del software libre, para computadoras, y es una distribución o una parte de lo que es Linux, basada en una arquitectura de Debian, que es un tipo de arquitectura en sí, como lo mencionábamos.
Digamos que entonces Linux tiene como varias versiones, ¿no? Uh-huh. Digamos, Ubuntu, yo conozco el Debian, también existe lo que es, bueno, hay uno que se llama Wi-Fi Slacks, que era para tumbar redes de uh-huh. Wi-Fi. Y cuestión de que, en resumen, Linux es como la plataforma que sostiene a todo este tipo de sistemas operativos, ¿no? Realmente, como si fuera, pues, por decirlo comercialmente, el Windows tiene su plataforma que es Windows, pero Linux se divide en muchas más opciones, ¿no? Para cada tipo de usuario.
Sí. De hecho, también existe lo que es el Ubuntu Server, que también es otra parte para cuando ya crees hacer algo como relacionado a lo que son los servidores.
Sí.
Así que sí, puede ayudar a cualquier persona en lo que lo necesite.
Sí.
En cuestión de celulares, ¿no? También Android está basado en Linux, sí. Realmente. Y iOS, como bien mencionaban, es un poquito más sencillo de trabajar. Pues para entornarte, familiarizarte, ¿no?
Familiarizarte del principio está...
Sí, yo pienso que incluso puedes tomar primero un iPhone, un iPad, y después ya te puedes mover a otro que tal vez te guste más, ¿no?
Sí, como que ya le empiezas a agarrar el gusto, a tocarle algunas opciones, uh-huh. Modificar ciertos parámetros, que realmente, por ejemplo, Android te da mucha facilidad sí, en eso, ¿no? Muchísimo. Incluso puedes, digamos, entre comillas, hackear, digamos, el sistema para, pues, modificarlo un poquito más a tu gusto. Hay algo que se llama el ruteo, la liberación, todo este tipo de cosas.
Es que ¿no? Android también es maravilloso, pero cuando te quieres adentrar más a los temas de, pues, de desarrollo y toda la onda, ¿no? Porque, pues, tienes más aplicaciones libres, tienes
sí, claro.
muchísimas, como, herramientas que puedes aplicar. Que en iOS no tienes, ¿no? Pero, sí. pues, para adentrarte, si quieres conocer más eso, está interesante el iOS.
Pues muy bien, como siempre, hemos tenido muchos temas de interés en esta transmisión. Realmente me llama mucho la atención que pudimos tocar diversidad, ¿no?
Sí.
En este nuevo, pues, digamos, enfoque que le estamos dando al programa. En este bloque de Nexus Geek queremos agradecer a Jesús Asensio y a Jonathan Andrade por habernos acompañado en este bloque. Estamos llegando ya al final del programa el día de hoy. ¿Algo que quieran comentar, chicos?
Pues que nos vamos a estar viendo aquí todos los martes a la misma hora. Y no sé, ¿qué más quieres decir, Jonathan?
Que muchas gracias por habernos escuchado.
Okay. Muy bien, Lorna, pues llegamos al final. ¿Algo que quieras agregar?
No, pues... Yo pienso que esta nueva plataforma, bueno, esta nueva forma de llevar este programa, Obsolescencia Programada, ha sido muy benéfico, ¿no?
Sí.
O sea, fíjate, Marco, en una hora todos los temas que tocamos,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, pues, ya, yo pienso que eso sería todo. De nuevo, agradecer a los radioescuchas, a UDG, Universidad de Guadalajara, por darnos el espacio. Y bueno, pues, de mi parte es todo. Yo me despido. Soy Lorna Medina y esto fue Obsolescencia Programada.
Agradecer a todos nuestros radioescuchas, como bien menciona Lorna, esperarlos el próximo martes a las 3 de la tarde en su programa de Obsolescencia Programada. Mi nombre es Marco Antonio Reyes, que tenga muy buena tarde.
Por una mujer.
la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.